This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos con nuestro querido cuerpo. Y fíjense que hoy vamos a hablar de dos temas que a todos nos interesan. El tema de la muerte súbita, que son esos infartos, como su nombre lo dice, súbitos, que le pueden pegar a cualquier persona. Y tú dirás, oye, todos conocemos a alguien que le ha pegado un infarto. Pero de repente le pegan infartos a personas no solo que no comen bien o que son sedentarios. Le pegan infartos y muertes súbitas a gente que come bien. Y tú dices, oye, pues ¿cómo le pasó? Si él hacía ejercicio o ella hacía ejercicio, comió un montón de frutas y verduras, era una persona sana. Bueno, eso no te salva de un posible infarto o muerte súbita. De hecho, la Sociedad Mexicana de Cardiología en México estima que ocurren entre 150 mil y 250 mil paros cardíacos súbitos al año. Y fíjense, aquí está lo importante y el por qué estamos haciendo este programa. Casi el 95% de ellos mueren en cuestión de minutos si no se aplican maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de este aparato que se llama desfibrilador automático externo. O sea, la mayoría de la gente se puede salvar si los que estamos alrededor sabemos qué hacer y si hay un desfibrilador. Si no sabemos qué hacer, la gente se nos va y eso puede ser alguien muy querido, muy cercano, o puedo ser yo, puede ser tú que nos estás escuchando. Así que este programa está enfocado en la educación. Por eso viene el doctor Juan Carlos Pérez Alba, que ya ha estado con nosotros en el podcast causando controversia con sus declaraciones. ¿Por qué no? Pero él es muy claro. Él nos dice que la responsabilidad está en nuestras manos y eso para mí es una buena noticia porque se puede prevenir. Él es cardiólogo, intervencionista, fundador de la primera unidad de angioplastia coronaria ambulatoria en México. Nos va a hablar básicamente de la plomería del corazón, le podríamos llamar así, de la plomería del corazón. Y también vamos a hablar de la arritmia. La arritmia es cuando tu corazón pues, no tiene el ritmo correcto, más lento, más rápido. Y para eso viene el doctor Gerardo Rodríguez Díez, que es cardiólogo especialista en arritmias cardíacas, presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Y nos va a hablar de los mitos y leyendas sobre la arritmia. ¿Qué es la arritmia? ¿Cómo saber si mi corazón tiene el ritmo correcto? ¿Qué pasa si se acelera? ¿Qué pasa si es más lento? ¿Eso es normal? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Y en qué punto me puedo preocupar? Entonces, él básicamente nos va a hablar de la electricidad. Así que vamos a hablar de la plomería y de la electricidad del corazón con dos super expertos mexicanos que nos van a decir cómo prevenir problemas cardíacos que son causantes de millones y millones de muertes en el mundo. La causa número uno de muerte en el mundo, me decías, doctor, es la...
Cardiopatía isquémica.
¿Qué es la arritmia cardíaca?
Es el infarto.
Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Abrimos nuestra conversación en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta del confesionario de hoy es, ¿sabes dar reanimación cardiopulmonar? Es muy importante saber si sabes. RCP, ¿sabes? Las respuestas posibles son sí. La otra es, ¿qué es eso? Y la otra es, sí sé qué es, pero no sé y quiero aprender. Ve a votar ahí o a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, porque será muy interesante saber cuántos de nuestros televidentes y radioescuchas, socias y socios, saben de RCP. Yo soy del grupo que sabe qué es, que me encantaría aprender, pero la verdad no le he dado prioridad en mi vida. Sé que hay cursos, sé que están por ahí, pero la verdad uno tiende a pensar, pues a mí no me va a pasar. A la gente que yo quiero no le va a pasar. Tengo cosas más urgentes que hacer hoy, como andar verificando mi carro o conseguirme uno eléctrico para que ya no me agarren las contingencias ambientales. Pero bueno, hoy hablaremos de eso aquí en Grupo Fórmula. Quédense con nosotros, vayan a votar. Ahí está el código QR en pantalla para los que nos ven en Telefórmula y vamos a aprender mucho con nuestros dos médicos hoy, sobre todo a prevenir, porque esto de a mí no me pasa y a mi familia no le va a pasar, pues así es hasta que sucede, y ahí es donde esos segundos, esos minutos, el tener la educación adecuada puede salvar vidas de tus compañeros de trabajo, de familia o la tuya. Volvemos después de una pequeña pausa para toda la República Mexicana. Abrazos con cariño, estamos en vivo en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, te tengo que cuidar y mi corazoncito lo tengo que cuidar. Todos clásicos decimos, a mí no me va a pasar. Un paro cardíaco, por favor, a mí no me va a pasar. Si yo estoy sano, si yo llevo una vida sana, pero eso le sucede a mucha gente que incluso está sana. Por eso el doctor Juan Carlos Pérez, cardiólogo, está con nosotros aquí en el programa. Les decía que causó controversia en el podcast. Muy buen episodio que nos echamos, doctor. Bienvenido.
Estuvo bueno, estuvo divertido, ¿no?
Estuvo divertido.
Sí.
Pero tú eres, me encanta que tú eres muy directo, eres muy honesto y muy directo, pero no toda la gente le gusta tomar responsabilidad.
Sí, bueno.
Y tú les dijiste en el podcast.
Sí, lo vi.
Si te da un paro, bueno, lo viste y lo grabaste.
Sí, pero me acuerdo que vi la cápsula, o sea, vi los segmentos estos.
Que pues, tú dijiste, si te da un paro cardíaco, sí, es tu culpa, básicamente.
Dirían, y no, mucha gente le... contexto.
En otro contexto.
Eso, sí.
No, tú decías que gran parte de la responsabilidad de evitar, sí, que nos dé un paro cardíaco, claro, está en nuestras manos. Sí, tú, sí, lo decías con buena intención.
Sí, sin duda alguna.
Lo que pues que varios se enojaron de, no es mi culpa, doctor, no, hombre, sé qué.
Pues muchas veces sí.
Muchas veces sí.
Sí. Hoy ahora, hablaremos de eso.
Hablaremos de la muerte súbita, que ya tocamos este tema cuando estuvimos en Guadalajara, en la UDG. Estuvo con nosotros el director de la UDG, estuvieron un par de médicos maravillosos, pero nunca es suficiente. ¿Qué es esto de la muerte súbita?
La muerte súbita, como el nombre lo dice, es que te mueras sin que nadie lo esperara, ni tú mismo tampoco, ¿no?
De repente.
Sí, te pegas muy bien y antes de que pase una hora, comienzas con síntomas y te mueres.
Ya. ¿Los síntomas siempre son dolor en el brazo izquierdo?
Si es un infarto, casi siempre sí. Casi en el pecho, ¿eh?
En el pecho
y a veces el brazo izquierdo y tal.
¿El derecho puede
ser
también?
Es que vamos a poner un poco en perspectiva. La gran mayoría de las personas que mueren súbitamente, ajá, se mueren por un infarto fulminante. La gran mayoría, no todas. Pero hay un porcentaje que se mueren de otra cosa, que son arritmias, por ejemplo.
Ajá, que también vamos a hablar hoy de ellas.
Exacto, de hecho, dentro de los cardiólogos tenemos varias áreas, ¿no?
Tú eres el plomero.
Yo soy el plomero. Y claro, los plomeros que vemos, pues vemos arterias tapadas. Y las arterias tapadas te conducen a infartos gigantes, a infartos muy grandes, fulminantes, que la gente les llama. No se llaman así, pero bueno, así les vamos a llamar hoy, que acaban con tu vida en menos de una hora.
Ajá.
O en menos, incluso en minutos, ¿no? Esa es la causa número uno. Y se llama muerte súbita porque pues nadie se lo esperaba, tú no te lo esperabas, tuviste a tu vecino, ajá, y de repente se murió.
Y le puede pegar a alguien muy sano, yo por ejemplo que te digo, oye, me acaban de hacer de hecho un examen y mi arteria apareció 100%
fantástica,
abierta, maravillosa.
Sí, así es.
¿A mí me puede pegar un infarto?
¿Te puede pegar un infarto? Sí, por causas muy, muy extrañas. Se te desgarra una arteria y otro tipo de causas, ¿va?
Ya.
Pues no tiene mucho sentido entrar en ese contexto porque 99.9999 son infartos. ¿De acuerdo? Infartos por grasa, por comer y tal, lo que ya hablamos
entonces,
en el programa pasado.
Hay, ¿verdad?, una relación directa
con el infarto.
En el infarto y la cantidad de grasa o de,
sí,
bloqueo,
claro,
que tienes en tus venas.
Por supuesto. Que sí.
Mientras más abiertas, menos posibilidades de que te dé el infarto.
Si tú eres un hombre sano, deportista y tienes cero grasa, la probabilidad en tus arterias, la probabilidad de que te mueras de eso es minúscula.
Es mínima. Pero la mayoría de la gente, en tu experiencia como médico, ¿cómo trae sus arterias?
El problema es que yo tengo un sesgo. Es decir, yo veo a la gente que se porta mal.
Ajá.
No veo a la gente que se porta bien. Sí, claro. Los que se portan bien están en su casa.
¿Y cómo llegan?
No van al cardiólogo.
¿Cómo llegan con las arterias?
80% tapadas a las 2 de la mañana.
80% tapadas, sí. 2 de la mañana, un infarto.
Yo no consulto, por ejemplo. Consulto poquitos pacientes.
¿Tú ves emergencias?
Yo veo emergencias. O sea, me dedico a estar dentro de la sala destapando arterias todo el tiempo.
Ajá.
Con lo cual, conozco al paciente cuando está acostado en la mesa ya listo para operar.
Y la mayor parte de ellos es por estilo de vida.
Es por estilo de vida.
Por eso dices tú, es tu culpa.
Lo dije con buen ánimo, ¿eh? No lo dije con...
Sí, lo dices para que reaccionemos.
Sí, sí.
Lo dices para responsabilizarnos y veamos que está en nuestras manos poder evitar la muerte súbita.
Porque en el día a día lo ves, ¿no? Ves gente que fuma 2 cajetillas al día y te dicen, doctor, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el cigarro con mi infarto?
Ajá.
En pleno siglo XXI... La gente seguimos pensando que no nos va a pasar nada si seguimos portándonos mal. O sea, lo minimizamos, francamente.
¿Cuáles son las causas principales del taponeo de las arterias?
Diabetes, cigarro, colesterol alto, hipertensión, obviamente sedentarismo y obesidad. Uh-huh. 5 más comunes.
La comida.
La comida. Todo viene de afuera.
¿Los ultraprocesados te taponean las arterias?
Pues la grasa sí, ¿no? La grasa sí. Entonces, si los procesos de... El ultraprocesamiento sea como tal una causa directa, pero la grasa,
mala que viene ahí.
Es la que viene ahí.
Las grasas trans que están prohibidas en Europa,
sí,
que
claro,
supuestamente
claro.
Se habían prohibido en México, pero las sigo viendo en los ingredientes todavía.
Y seguirás viéndolas.
¿Provocan infartos?
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, si algo trae grasas trans, o sea,
sí,
adiós.
Y que la combinación muy mala es grasas, grasas, grasas y carbohidratos, ¿no?
Uh-huh.
Los carbohidratos, pues los vemos todos los días en México como algo benigno, como qué daño te puede hacer en las arterias un pan dulce. Una torta, una cosa así, y dices, bueno, ¿esto qué me va a tapar?
¿Y qué daño te hace? Explíquenos cuál es el proceso.
Se transforma, el carbohidrato se transforma en grasa mala en la sangre y se va directo a las arterias.
Uh-huh.
O sea, es bonito porque te lo comes y dices, esto es dulce, esto no es grasa. O sea, la idea es que la grasa mala está adentro, pero ya vino de transformaciones previas.
Claro.
Sí, el carbohidrato se transforma en grasa. Es muy malo.
El carbohidrato es energía y lo que no uso de energía lo transformo en grasa para almacenarlo.
Así es.
Y se almacena
en todos lados, en la panza, dentro de las vísceras, como el pollito cuando abres esta grasita amarilla que tiene, y dentro en las tuberías.
Y las tuberías
que
en
esas
las
son las que te matan.
Por eso tú eres el plomero del corazón,
las
porque son las tuberías. Se tapa, viene el infarto.
Así es.
Ahora, el infarto, si te pega y se le atiende rápido, ¿hay más posibilidades de salvarlo?
El infarto es una mezcla entre grasa y coágulo que se forman en esta melcocha, ¿no? Ahí dentro de esta tubería. O sea, se desparrama, se desploma grasa, como si cayera estas montañas en la carretera, ¿no?
Sí.
Se deslava y la montaña, se desgaja el cerro. Y en ese momento los coches se atoran. Este es el fenómeno del trombo, por eso es tan agudo.
Eso es una trombosis.
Sí, tú estás caminando, o estás comiendo en un restaurante y... ¡Oh! Y esa sensación.
¿Y basta con que se te tape una vena?
Sí, sí, una arteria. Sí.
¿Con una arteria ya?
Sí, claro, por supuesto. Con una. Agudamente, eso es un infarto. Una trombosis arterial.
¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la posibilidad de salvarse o no salvarse?
Si son chiquitos, te va bien. Si son medianos, pues llegas al hospital, te va bien. Si son grandes y masivos, pueden terminar en la muerte súbita, ¿no?
Ya.
Pero todo es un poco en relación del tiempo. Si tú tienes una explosión en tu casa y se está quemando tu casa, pues lo más rápido que lleguen los bomberos es lo que te va a quedar de casa.
Ajá.
Entonces, este fenómeno de acción que tenemos en medicina, las ambulancias, los paramédicos, el que está en un restaurante que te ve, que te estás llevando la mano al pecho, estás pálido, sudando, frío, se te fue el dolor al brazo izquierdo, te falta el aire, no puedes hacer nada contigo, llega alguien y te dice, esto es un infarto.
Ajá.
El saberlo reconocer en algún comensal de un restaurante.
Y además de llamarle a la ambulancia para que venga por ti, ¿sirve la reanimación cardiopulmonar?
Si ya caíste en un paro cardíaco, sí. Recordemos que el paro cardíaco es cuando el corazón está latiendo y se para. Causas hay muchas. Arritmias, ya lo hablaremos, infartos y tal. El infarto no es igual a paro. El infarto es un dolor en el pecho porque se tapó la arteria. Y si te da tiempo de ir al hospital, que así debe ser, gracias a Dios, no te va a pasar nada. No vas a caer en este paro. El paro es la muerte súbita.
Ya.
¿Sí?
Fíjate, aquí en la pregunta del confesionario de hoy estoy viendo mi cuenta de Instagram en historias. Dice, ¿sabes dar reanimación cardiopulmonar? Solo el 25% de la gente dice sí. El 12% dice, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera sé qué es. Y el 63% dice, quiero aprender. O sea que la gran mayoría, me incluyo,
aprender, claro.
Sabemos que es importante, pero queremos aprender. También en nuestro grupo privado de Instagram, 750 dicen quiero aprender, 300 sí saben y 65 no siquiera saben qué es eso. Claro. Lo mismo en nuestro grupo de Telegram. Son muy similares los votos en marcontronergir.com/fórmula. La mayor parte de la gente sí sabe, pero sí sabe qué es y quiere aprender. Muy poquita gente sabe y hay un porcentaje pequeño de gente que tampoco sabe.
Y saberlo no garantiza que lo hagas bien. Digo, obviamente todos tendríamos que saberlo, ajá, por lo menos un poco de nociones, ¿no? Ajá. Algo básico, que se llama BLS se llama. Es un curso especial básico.
¿Quién lo da? ¿Lo dan en hospitales? ¿Lo dan en la Cruz Roja?
Hay muchísimas empresas, ¿eh? La Cruz Roja, muchísimas organizaciones privadas y públicas, ajá, se encargan de estar todo el año dando casi cada mes cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Y mucha gente, es verdad, tienes razón, porque esta encuesta que tiene esta
sí, tendencia... Sí, es una encuesta chiquita, digo.
Es chiquita, pero tiene una tendencia. El personal de la salud sabemos hacer esto, uh-huh, casi siempre. La gente normal, la gente que no es personal de la salud, no lo sabe y tampoco es que le llame muchísimo la atención. Claro. Porque la mente te dice, no, yo no quiero saber esto porque a mí no me va a pasar.
Si me da el paro cardíaco y alguien está cerca de mí y lo sabe hacer, me puede salvar la
sí,
vida.
Sí, claro, por supuesto.
¿Cuántos minutos de la partida del paro cardíaco depende, si no me ayudan ya no, a
es
Dios?
Que no es así porque depende la causa. Aunque te hace un infartazo inmenso, uh-huh, que le estés dando ahí, puede que no ayude.
Que no sirva de
nada. Lo que pasa es que ganas tiempo, eso sí es muy importante. Y si vas sumando cosas buenas, por ejemplo, alguien lo reconoció en un restaurante, te caes muerto, llega alguien que sabe hacerlo, te da el masaje cardíaco, la reanimación, y te ayuda a que llegue una ambulancia capacitada. La ambulancia llega, te pone un tubo para que respires, te puede dar el desfibrilador, esto que decías tú.
Que ahorita vamos a hablar de...
Vamos a hablar de eso.
Vamos a ir a una pausita.
Venga,
vamos a ir a una pausita y se va a sumar con nosotros a la conversación el doctor Gerardo Rodríguez, que es el electricista del corazón. Ya tenemos al plomero del corazón y ahora el electricista del corazón, que nos va a hablar justamente de las arritmias. Y se va a poner interesante la conversación y responderemos preguntas de ustedes. Volvemos, estamos en vivo en todo México, en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Electricista del corazón, porque estamos viendo cómo salvarnos de una muerte súbita, estamos hablando de arritmia, estamos hablando de las muertes, de las causas principales de muerte en México y el mundo, y de cómo los primeros minutos, si te llega a dar, que todos decimos, a mí no me va a dar, pero si le da a un ser querido, si estás ahí en tu trabajo, si le da a alguien, ¿qué hacer en los primeros minutos? Eso puede ser una gran diferencia. El jueves, por cierto, antes de continuar con este tema, ya ven que el 2 de junio son las elecciones y le estamos invitando que por favor, vayan a votar por quien ustedes quieran, pero por favor ejerzan su libertad de votar. El jueves tendremos un programa especial con todo lo que necesitas para saber votar. Tendremos expertos que nos van a hablar de las boletas, de cómo votar. Mucha gente dice, oye, pero si los candidatos están por tres partidos, ¿tengo que votar por los tres partidos? ¿O si voto por un partido, con que ya sea el candidato correcto, ya está? Bueno, pues nos van a mostrar las boletas, una muestra de boletas, nos van a dar el paso a paso de cómo votar, nos van a dar el paso a paso de cómo encontrar tu casilla para votar, cuáles son los horarios, qué pasa si estás viajando, las casillas especiales, o si estás en el trabajo, por ejemplo, y te quedaste en el trabajo, tuviste una emergencia y no alcanzas a llegar a tiempo a tu casilla, ¿en dónde puedes votar? Todo lo que necesitamos saber es sobre las elecciones y cómo votar este 2 de junio. El jueves lo tendremos aquí en Grupo Fórmula en el programa. Y ahora continuamos con el tema. El doctor Juan Carlos Pérez, cardiólogo, y el doctor Gerardo Rodríguez, también cardiólogo, especialista en arritmias, se suma al programa. Mi querido electricista del corazón, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, ¿la arritmia qué es? ¿La falta de ritmo? ¿Estar fuera de ritmo?
La arritmia es un término genérico que sí significa falta de ritmo, pero hay diferentes tipos de arritmias. El corazón debe de latir entre 50 a 100 latidos por minuto.
Es un margen bastante amplio.
Es un margen muy amplio. Y además no está fijo todo el tiempo, porque si nosotros estamos en reposo, baja la frecuencia. Si nosotros caminamos, aumenta la frecuencia.
¿Y es normal que aumente, que sube y baje?
Eso es normal porque eso representa la oxigenación que hay en el cuerpo.
Ajá.
Entre más oxigenación necesites, pues más rápido va el corazón.
¿Y es normal que algunas personas tengan un ritmo cardíaco más acelerado que otras?
O más bajo. Por ejemplo, la gente que está muy entrenada, los deportistas de alto rendimiento pueden tener 40 latidos por minuto en reposo. Y eso es perfectamente normal, porque solo necesitan 40 latidos en un minuto para oxigenarse completamente.
Porque su corazón está más fuerte, bombea más duro y entonces necesita menos.
Exactamente, es plomería básica. Uh-huh. Si la bomba bombea más fuerte, pues no necesita que haya más latido.
Ahora, lo que hace que late el corazón es electricidad. Exacto. Básicamente, por eso eres el electricista del corazón.
Sí, la contracción es autónoma, es decir, se da, no es algo que uno quiera
inducir,
sí. Sino es un sistema eléctrico autónomo del sistema nervioso autónomo. Ajá. Y está latiendo. Ahora, ¿qué influencia que vaya más rápido o más lento? Pues algunos trastornos o el mismo sistema nervioso simpático y parasimpático.
Ahora, tú nos decías que la primera causa de muerte en el mundo es...
Es la cardiopatía isquémica, es la obstrucción de las arterias coronarias.
Lo que estaba hablando el doctor Juan Carlos Pérez.
Exactamente.
Se me tapa la arteria, es plomería.
Se me tapa la arteria, pero cuando se te tapa la arteria, que es un infarto, ajá, te puede dar un paro cardíaco, que son dos cosas diferentes.
Sí.
Una cosa es el infarto y otra cosa es el paro cardíaco.
Una cosa es el bloqueo y otra cosa es que se detenga la circulación.
Que se detenga
el corazón.
El corazón.
El corazón.
En realidad no se detiene, sino que hay una arritmia muy rápida, una taquicardia ventricular se llama.
Ajá.
Para fines prácticos, va tan rápido los impulsos que no hay una contracción efectiva. Y eso es muy importante porque si te da esta taquicardia o fibrilación ventricular, es más fácil recuperar el ritmo normal con una descarga eléctrica.
Uh-huh.
Si hay un paro cardíaco, es decir, que ya no lata y que no haya el impulso eléctrico, entonces es mucho más difícil recuperar a esa persona.
¿Tú a eso te dedicas? ¿Tú rescatas, revives pacientes con shocks eléctricos? Como en las películas o en las series de televisión.
Bueno, no, porque tendría que tener el don de la ubicuidad y estar...
En todas partes. Pero
no.
Te toca muy seguido hacer eso en el hospital.
Sí, bueno, nosotros reanimamos cuando hay una taquicardia o fibrilación ventricular.
¿Te llega la gente de emergencia y...?
Sí, bueno, no llega ahí a la urgencia. Nosotros lo que hacemos es, ya cuando se recuperó el paciente, ya lo metemos en una sala especial, que es la sala de electrofisiología. Podemos inducir las taquicardias que tiene. Algunas las podemos curar y otras que no se pueden curar, se pone un dispositivo de prevención, como el desfibrilador automático implantable.
¿Es el marcapasos famoso?
El desfibrilador tiene... Es un marcapasos que además da la posibilidad de dar una descarga eléctrica.
Ajá.
Cuando se necesita marcapasos solos, sin el desfibrilador, es por bradicardias, es decir, ritmos lentos, bloqueos de la conducción.
Ya, ok. Entonces, a ver, para entender claramente lo que debo de saber, cuéntanos lo que debemos, a todos que no somos médicos, lo que debemos entender y saber sobre las arritmias.
Hay arritmias que matan.
Ajá.
Y otras que nomás atarantan.
Okay.
Entonces, las taquicardias o fibrilaciones ventriculares te pueden matar.
Uh-huh.
Y muchas veces de ese paro fulminante o paro cardíaco o infarto fulminante es un infarto que junto tiene una taquicardia o fibrilación ventricular. Y ahí, si no das una descarga eléctrica y si no inicias maniobras de reanimación, la persona puede fallecer.
¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la persona se vaya?
Si empieza a actuar las compresiones en menos de un minuto y das una desfibrilación en ese tiempo, puedes recuperar más del 90% de las personas.
Okay.
Pero si tardas más de 5 minutos, menos del 10% de las personas se pueden recuperar.
Ya. Ahora, si yo tengo una arritmia, noto que mi corazón está latiendo un poquito más rápido de lo normal, ¿es suficiente razón para ir al médico que me chequen?
Bueno, sí, o sea, depende de la edad. Siempre la medicina preventiva es la mejor.
Ajá.
Si yo siento algo raro en el corazón, pues es mejor ir con el cardiólogo o con el especialista que me cheque, hacer un chequeo general y descubrir que no tengo nada o que tengo algo que puedo empezar a tratar.
¿Hay que ir a partir de cierta edad o cada cierto número de años o solo cuando tengo alguna sensación rara en el pecho, en el corazón?
Se recomienda que los adultos jóvenes más de 40 años tengan por lo menos un chequeo al año.
Ah, ¿uno al año?
Uno al año al okay. principio, y dependiendo del riesgo que tienes. Por ejemplo, no es lo mismo los 40 años de alguien que hace ejercicio, que no fuma, etcétera, que los 40 años de alguien que no hace ejercicio, que es sedentario, que es obeso, que tiene diabetes,
claro, etcétera. Es lo que decías tú, ahí donde decías tú, es tu culpa.
Perdón, sí.
Es tu culpa, es tu responsabilidad. Oye, pero a ver, ustedes que son médicos, yo siento que la mayor parte de la gente no nos checamos una vez al año el corazón.
Ah, no, para nada.
No, vas, pues nunca.
No, Realmente lo que decía Gerardo, ¿no? Si tienes un chequeo uno, si eres una persona sana, normal, no tienes nada, con un chequeo uno en tu vida, está muy bien, cada 5 años, ¿no? O sea, una cosa así genérica, ¿no?
Y ya. Y ver cómo andan tus arterias.
Eso sí.
¿Que eso se hace con un examen de sangre, básicamente?
No, no, eso se hace con estudios, el electro, el ecocardiograma, unas tomografías muy coquetas, modernas que hay ahora.
Muy coquetas.
Sí, sí, muy lindas.
Oigan, aparte, hay un aparato que se llama desfibrilador, que ese es un salvavidas, literal.
Así es.
¿Qué es un desfibrilador?
Sí, el desfibrilador es... puede ser externo o puede ser interno. Hablábamos antes del interno, que es como el marcapaso.
Pero eso es ya para alguien que tuvo una
exactamente, un problema. Eso es una prevención secundaria, se llama. El desfibrilador externo, que lo estamos viendo en pantalla, pero algunos no lo van a ver, es como una cajita que tiene la propiedad de dar una descarga eléctrica. Y como hablábamos que la taquicardia ventricular o fibrilación son un ritmo caótico, muchos impulsos que hacen que no se contraiga el corazón, con la descarga eléctrica como que reseteamos el corazón. Lo ponemos en cero otra vez para que vuelva a latir normalmente.
¿Y ese aparato, para saber usarlo, hay que capacitarse?
No necesariamente, porque estos nuevos desfibriladores automáticos externos solamente se ponen unos parches y tiene una computadora que analiza el ritmo.
Y te dice ahí en la pantallita.
Te dice, coloque los parches como dice el manual. Ahí es un esquema. Luego, analizando el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, te dice de la descarga. Si no, es un ritmo...
O sea, que hasta sin no entrenamiento alguien puede salvarte la vida, claro. Si es que hay un desfibrilador en tu lugar de trabajo, en tu casa, en algún lugar.
Te voy a contar una anécdota.
Aguanta la anécdota después de una pausita, porque vamos a ir a un corte y ahorita nos cuentas la anécdota y vamos a hablar de cuánto cuestan esos aparatos, en dónde es recomendable tenerlos, y hay algunas preguntas del público sobre esta la reanimación. Pues, ¿cómo darlo sin lastimar el cuerpo, sin lastimar los huesos, sin lastimar el esternón, cuidado, exactamente, cómo tener cuidado? Entonces nos pueden dar una pequeña explicación y hablaremos de este aparato del desfibrilador. Un aparato que tristemente no está en muchos lugares públicos, pero que te pueden salvar la vida. Esos minutos clave te pueden salvar la vida, y hay millones y millones de muertes en el mundo que se podrían evitar con la presencia de uno de estos aparatos.
Cercana,
exactamente. Entonces vamos a hablar de ese tema. Volveremos después de una pequeña pausa. Estamos con el doctor Juan Carlos Pérez y el doctor Gerardo Rodríguez, plomero y electricistas del corazón, hablando de cómo evitar una muerte súbita o cómo evitar que una arritmia nos lleve a la muerte. Volvemos después de una pausa. Estamos en vivo en todo México.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
De las arritmias y de las muertes súbitas en el programa. Y les quiero recordar, hablando de temas de salud, que el podcast de esta semana en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, tenemos al doctor Fernando Leal, que nos habla de cómo regular la inflamación. ¿Cómo regular la inflamación? Él es médico especializado en nutrición, nos habla de qué es la inflamación, que básicamente nos dice que inflamación es enfermedad, cuáles son los hábitos para evitar la inflamación. El podcast está buenísimo, búsquenlo en cualquier aplicación de podcast o en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Continuamos con el doctor Juan Carlos Pérez, cardiólogo, y el doctor Gerardo Rodríguez, también cardiólogos, y tenemos algunas preguntas de nuestro público. Que nos están, bueno, Rocío Morales de Ciudad de México, nuestra socia, dice: aunque el esternón es flexible, ¿podríamos lastimar la zona al realizar la maniobra? ¿Sí se puede lastimar?
Sí. De hecho, pues hay, cuando es muy prolongado el paro, pues hay fracturas costales y eso puede ser un efecto secundario de la reanimación. Pero básicamente lo que se dice es, para hacer la reanimación, es juntar las manos en el centro del pecho, un poquito arriba del final, que se llama apéndice gifoides, pero en el centro del pecho.
Como en tu tetita, pues en tu...
No, en el centro del pecho.
En el centro del pecho, en el esternón.
En el esternón, donde se hunde el esternón, ahí comprimimos con la palma de la mano. ¿Y qué tanta fuerza? Pues se supone que es como un centímetro más o menos.
Y te recargas, estás poniendo tu cuerpo arriba de, para usar la, el peso de tu cuerpo.
Exactamente,
¿no?
Pero bueno, no demasiado y tampoco.
Claro, muy, muy depende, poco. Si la persona es muy delgadita y tú eres muy grande, lo puedes fracturar.
Claro, un centímetro y medio más o menos es la
compresión, digamos.
La compresión.
Por eso hay que tomar el curso.
Sí, es bien importante el curso. Ahora
el curso es corto, ¿no?
Sí, depende, pero normalmente es un día.
Ajá.
Sí, medio día.
Ok.
Es muy rápido.
¿Ahora qué me ibas a decir?
Hay robots. Subimos un video reciente de un paciente que tuvimos. Unos robots, hay muchos. Uno se llama Lucas, que lo pones y da las compresiones por ti. Y esto se ha demostrado que pues, el robot es mucho más predecible que uno. Ajá. Que se va cansando, es lógico, ¿no?
El ritmo, dicen que la canción está de...
Sí.
¿Cuál era la de Staying Alive? Ajá, la de Staying Alive.
Hay muchas, ¿no?
A ver, pon la canción. Dicen que ese es el ritmo que debes de seguir, sí. ¿Es correcto?
Sí, sí. ¿Esto qué son frecuencias cardíacas? ¿De 70,
sí, 80? De 100.
100,
100. 100, sí. Más o menos puedes contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006.
Ahí está la canción.
Cada compresión.
Cada beat.
Son cada batería.
Ahí está sonando la batería. Ahí más o menos.
Son 100 por minuto. Entonces.
100 por minuto.
Eso te garantiza un poquito una oxigenación.
Sí, que fluya un
correcta,
poco la
¿no?
sangre, ¿no?
Pero hay que tener bastante
la sangre.
Sangre
oxigena.
Mente fría, sangre fría, para que tengas una persona que se está muriendo y tú estás. Ah, 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 staying alive.
Sin cantar,
estás,
sin cantar.
Y estás,
¿no?,
cantando ahí mientras le viendo. ¿Por qué cantas? Pues es que lo estoy reviviendo. Oye, en nuestro Instagram pregunta jrojas2712: ¿cómo saber el punto exacto para no fracturar las costillas?
No se sabe.
No se sabe.
Okay. A veces te puedes pasar un poco, por eso la recomendación es más o menos un centímetro. Nosotros estoy aquí comprimiendo. Ajá. Con una fuerza que mueve la mesa. Y esto es más o menos la compresión.
Okay.
Y recordar que...
O sea, no es durísimo.
No.
No.
No, no realmente. Ahora, es importante que aunque se fracture el esternón, lo que te importa es salvar la vida de la persona. Eso sí es un mensaje.
Ajá.
Puede que te pases y que se fracture el esternón, pero eso es una complicación, le vamos a llamar menor.
Ajá.
Si lo vas a hacer a cambio de sacar al paciente de la vida, ¿no? Está justificado.
Claro. Oye, C. de Angie dice, si ayudas a reanimar a alguien y muere, ¿la ley te protege?
Buena pregunta esa.
Sí, es la ley del buen samaritano. Entonces, se supone que si tú encuentras a alguien tirado en la calle y te acercas y le ofreces, sí, ayuda, la ley te protege,
okay,
en ese sentido,
¿no? Wonder Anda nos dice, ¿por qué no se debe parar a la persona hasta que lleguen los servicios de emergencia?
Ah, muy interesante.
Parar a la persona.
Pues así dice aquí, bueno, la pregunta.
Si está muerta.
O sea, ponerla de pie.
Sí, bueno, depende en qué estado está, si está consciente o inconsciente, pero sí, lo mejor es tenerlo acostado, porque puede haber desmayos de otro tipo. Ajá. Que no es una arritmia.
Suponiendo que esté vivo, obviamente, ¿no? ¿Por qué no levantar a la persona?
Yo me imagino que se refiere, y no sé si a lo mejor estoy mal, pero me imagino que se refiere a este consejo que siempre damos los doctores de cuando una persona está perdiendo el conocimiento, la tienes que acostar. Ajá. Y subir los pies. Eso es porque baja la presión.
Ah,
entonces,
okay,
en el momento en que le subes los pies, la presión, la sangre regresa al cerebro y la gente despierta más rápido. Pero has visto videos estos de chuscos en las redes, en donde está el padrino en la boda, se está desmayando y la gente lo agarra.
Ajá.
Y entonces las piernas siguen abajo y él se sigue desmayando.
Tú tienes
que dejarlo, que exactamente.
Sí.
O sea, acostarlo y subir los pies.
Ok, ok. Bonnie QM dice, ¿cada cuándo se actualizan las técnicas? Porque cada curso que he tomado tiene nuevas instrucciones. ¿Sí van variando mucho los cursos?
Mucho no, pero sí varían.
Okay.
Sí, el especializado, que se llama ACLS, se tiene que tomar cada 2 años.
¿Cuánto cuesta tomar un curso de esos?
Como 5,000 pesos. El especializado. El básico no vale...
2,000 por ahí,
mucho
2,000
más
pesos,
barato, 2,000, sí, pesos.
¿Y la gente que no tiene 2,000 pesos?
No, hay cursos gratuitos.
Por eso lo enseñamos, sí, claro.
Uh-huh.
Y lo enseñamos, y hay videos que pueden buscar en YouTube de cómo dar reanimación.
Uh-huh.
Porque básicamente es la compresión torácica es lo más importante. Antes se combinaba con oxigenación, que sí, también es bueno oxigenar, pero la recomendación actual es compresiones torácicas hasta que venga la ayuda de emergencia.
Cecil Lozano de Ciudad de México nos dice, participé en un proyecto de investigación para enseñar a médicos a hacer CPR con muñecos con sensores y un sistema computacional. Aprendí unas cosas sobre ritmo, profundidad y compresión, pero nunca aprendí el método completo. A la fecha no sabría qué hacer más que llamar al 911.
Bueno, eso es ganancia.
Sí, sí.
O sea, sí, claro, llamar.
Sí, llamar a la ambulancia.
Cuando tú ves una persona desmayada y no responde, tienes que activar el sistema de emergencias.
Ajá.
Alguien tiene que llamar al 911 o 911 y otra persona empieza las compresiones. Ya. Y con eso podemos rescatar a las personas.
Fernanda García, Estado de México, nos dice: ¿qué hacer si estoy sola en casa y comienzo a tener señales de un infarto? ¿Hay alguna maniobra que pueda hacer por mí misma?
No, llamar por teléfono.
Tú solito, te está dando sin el infarto, duda, 911.
Sí, no pierdas el tiempo, ¿no? De repente hay consejos extraños, ¿no?
Ajá.
Tose, por ejemplo, he visto ahí, tose, tose. Hombre, el toser, fíjate qué chistoso, porque Gerardo lo sabe mejor. El toser da un reflejo cuando tu corazón está muy lento, no parando, pero está bajando su latido.
Ajá.
Si tú toses, este reflejo de la tos te puede hacer latidos extras que te ayudan. Ajá. Yo tengo un paciente que le dio un bloqueo eléctrico de estos y se vino desde Atlixco, que es una ciudad que está ahí a media hora, se vino tosiendo en el coche, él solito manejando, estaba solo. Y se vino tosiendo y llegó, digo que no sé si llegó por eso, pero venía muy chistoso porque todo el camino venía tosiendo él solo a propósito. Entonces, escuchó ese consejo
pero y lo aplicó. Pero qué peligroso venirte manejando tú solo.
Es que no tenía nadie.
Te da y entonces estrellas y puedes matar a alguien más.
Digo, ya entraríamos en otro terreno, pero a veces... Claro.
Sobrevivencia.
Sí, a veces las ambulancias en una ciudad como esta tardan mucho en llegar, eso es lógico.
Sí.
Demasiada distancia.
Oye, esto le puede dar a gente que es súper deportista y súper sana, gente que trabaja mucho con su corazón.
Sí, ese es el problema, que el ejercicio es bueno, pero moderadamente. El ejercicio intenso o no hacer ejercicio, la vida sedentaria, también son malos. El ejercicio intenso, por ejemplo, el maratón, pues todas las semanas hay una o dos personas que se mueren corriendo maratón.
Wow.
Por muchas causas. Entonces, incluso deportistas que están corriendo, que hacen habitualmente jogging, pueden tener un evento de estos de muerte súbita. Entonces, si vas a hacer ejercicio, que sea moderado.
Claro.
Y también hay que hacer un chequeo general, sobre todo si vas a hacer ejercicio intenso como maratón, etcétera. Tiene que checarte un médico porque... Yeah. Puedes tener crecimiento de corazón u otras cosas.
Que eso también le puede pasar a los perros, como le pasó al mío, ¿te acuerdas?
Sí.
A Bernie, que se me murió así, tenía un crecimiento de corazón, era una cardiomiopatía, y un día se murió. Le daba el veterinario le mandaba taurina y todo, pues así se extendió un poquito su vida, pero de repente se fue. Es que ya sabíamos que iba a suceder. Entonces le pasa a perros, le pasa a personas. Ahora, hablemos del desfibrilador. Este es un aparato. ¿Cuánto cuesta un desfibrilador?
El más barato entre 25 y 30 mil pesos. Y es automático porque tiene una computadora que analiza el ritmo y puede dar la descarga.
Ahora,
te voy a contar la anécdota. Pusieron en Barcelona el...
¿Ese es lo que estamos viendo en pantalla en Telefórmula? ¿Ese es el desfibrilador?
Sí, ese es ya más sofisticado. Es el automático externo.
Estamos viendo uno chiquito como de emergencia. Estamos
con los
viendo
parches.
Ese es.
Ya.
Cuando se puso en el metro de Barcelona, en Sants Estación, el primer día en Barcelona, se pusieron en las farmacias, porque se hizo un análisis de dónde debería de haber desfibriladores. Cada 200 metros hay una farmacia en la ciudad de Barcelona, y por eso los pusieron ahí, porque tienes un rango bastante cercano para tener un desfibrilador.
¿Cada 200 metros?
Cada 200
metros. ¿Y cada qué número de personas? Por ejemplo, aquí en Radio Fórmula deberíamos tener uno, por ejemplo.
No, seguro que lo tienen.
Ajá. ¿Y en los bancos, en todas las empresas donde hay muchos empleados, deben tener uno?
Sitios de concentración, por ejemplo, en los estadios. Más de 500 personas debería de haber en estadios, en conciertos, en
hay
metros.
Hay más de uno, porque el estadio de aquí a que llegas a Baja, estás en el gallinero allá.
Más de uno. Por ejemplo, los edificios debería haber uno por lo menos en cada piso.
En cada piso. Edificios, oficinas.
Sí, uno por planta.
Y en departamentos también sería bueno.
O sea, también,
Hablar con tu asociación de inquilinos.
Y que tengan uno por departamento o en colonias horizontales.
En las escuelas también.
En las escuelas también. Seguro. Y es muy importante enseñarles a los niños la reanimación. Y te digo que cuando se puso este desfibrilador, el primer día en ahí en la farmacia del metro, hubo un evento de muerte súbita y no había la chica que asistió, no tenía instrucción alguna, llegó, colocó las paletas y rescató a esa persona.
Ya.
Y gran publicidad, ¿no?
Claro, obviamente.
Eso es lo importante, el desfibrilador te dice lo que tienes que hacer. Eso es, hay una voz que te habla y te dice, quítale la camisa al paciente. Ponga los parches así y así, pum. Detecta el tipo de arritmia y te da la descarga. Aléjese, porque es que da toques esto, ¿no?
Claro.
No tienes que tocar al paciente. descargas y te, bueno, prácticamente lo salvas solo.
Le pones los parches donde deben de ir y tú te haces un lado porque vienen los shocks eléctricos.
Y viene el choque y la sacas. Sí, sí, sí. Bueno, la saca el aparato.
Y el aparato va dando los shocks que necesita.
Sí, sí. Si tú te vas dando cuenta un poco el ritmo que tienes y lo salvaste, bueno, pues ya.
O sea, tiene batería y tiene que estar, cuando está guardado, tiene que estar conectado a la corriente. Pues qué maravilla.
Es maravilloso.
O sea, si tienes eso para tenerlo en tu casa, si tienes el dinero para tenerlo en tu casa, pues qué maravilla.
No, bueno, vaya. Sí, sí.
Pero uno, ¿cuánta gente tiene 30 mil pesos?
Sí, y por probabilidades es poco probable.
Mejor que lo tengan
en el... Es mejor que tengan un lugar cercano.
En el edificio.
No en tu casa.
Sí, en el edificio.
No está justificado.
No, no, pero te juntas con tus vecinos y dices, oye, tengamos uno. A lo mejor uno en el, pero bueno, si vives en un piso 40 y de aquí a que bajas y todo.
Digo, es imposible que tengas que todo el mundo que va a tener una muerte súbita tenga un acceso inmediato a un desfibrilador. Es lógico que puedes tener buena o mala suerte. Un restaurante, eso es muy típico.
El tema es saber que existe.
Exacto.
Saber que existe, que está ahí y que te puede salvar la vida. Por lo menos en lugares de trabajo, en escuelas, en restaurantes, en farmacias, como dices tú.
Lugares masivos.
Sí, aquí serían tiendas de conveniencia, ¿no?
Ajá. Bueno, aeropuertos, ¿no? Tú vas a... aeropuertos. En los aeropuertos hay uno, por ahí o dos.
¿Arriba los aviones los traen? No.
Sí, sí.
¿Sí? Claro. Sí, ah, sí, mira, sí, qué interesante.
Sí, claro. Sí, los aviones tienen.
¿Qué sí. Gimnasios?
Gimnasios. Bueno, hay gimnasios que no tienen, ¿eh?
Uh-huh. Los gimnasios es básico que tengan.
Claro, porque estás trabajando el corazón.
Claro.
Ahora, decía, trabajar tu corazón cuando haces intervalos, pues estás trabajando tu corazón, estás acelerando tu ritmo cardíaco justamente para fortalecerlo como un músculo, ¿verdad? ¿Eso es peligroso?
No.
¿Cómo saber en qué momento ya me estoy pasando?
No, no, hay que tener una combinación de factores. Hay gente que se sobreesfuerza, hace cosas... Es que, a ver, vamos a... Si tú nunca has hecho nada y un día juegas fútbol 90 minutos en el llano, en tu equipo de trabajo,
ahí
¿no?
Ahí te puede dar.
Hombre, eres un hombre que no eres sano, pero no porque juegues fútbol los domingos, es que eres deportista. Hay que entender eso. Eres deportista, pero pesas 100 kilos y fumas... de lunes a viernes y tomas cerveza el viernes o el sábado, pero juegas fútbol el domingo.
O sea, por la misma razón.
No eres un deportista.
Por la misma razón que te dan un tirón en la pierna, te puede dar un paro cardíaco.
Pues quitemos a ese grupo de gente que es deportista de fin de semana.
Guerrero de fin de semana.
Exacto. El que es deportista todo el tiempo tampoco está exento de que le pase.
Pero es menos probable, porque el corazón está entrenado. Oye, vamos a despedirnos de Radio Fórmula, de Telefórmula en toda la República Mexicana y Radio Fórmula a nivel nacional, y nos vamos a quedar en Ciudad de México. Pero antes de irnos, quiero que nos digan dónde los podemos encontrar. Doctor Juan Carlos Pérez, ¿dónde pueden encontrarte la gente?
Yo estoy en Puebla y aquí en Ciudad de México, en Pedregal, en Cardioclinic, un nuevo grupo de cardiología.
En Instagram, redes sociales.
Estamos aquí en @doctorperezalva.
@doctor.perezalva. Ahí está apareciendo en la pantalla.
Ah, gracias, porque no me lo sé.
Los doctores que se dedican a ser médicos y no a ser blogueros normalmente no se saben sus redes sociales. Doctor Gerardo Rodríguez, cardiólogo también, ¿dónde te podemos encontrar, amigo?
Yo estoy en el Hospital ABC y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Mis redes sociales, Gerardo Rodríguez 10, y mi correo electrónico es dr.gerardord@gmail.com.
Y tú sí estás en consulta, porque tú, Juan Carlos, estás más que nada en emergencias.
Es que el grupo que formamos, yo ya estoy más dedicado a cirugías o a intervenciones que a consultar.
A emergencias. Y tú, Gerardo, tú sí estás en prevención.
Sí, hago las dos. Entro a sala y hago consulta.
¿Y en la consulta a qué tipo de paciente ves entonces? ¿Quién va a verte a ti?
Bueno, es que hay muchos tipos de taquicardias y de arritmias. O sea, los que recuperaste, pues... también van a verme porque tienes que ponerle un desfibrilador. Ajá. Pero hay otras arritmias, decía, hay unas que matan y otras que nomás atarantan.
Okay.
Por ejemplo, asociadas a cardiopatía isquémica está la fibrilación auricular, que es una arritmia de las aurículas, que también es muy importante y puede llevar a la muerte.
¿Cuáles son las aurículas?
El corazón tiene aurículas y ventrículos. Primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos de manera secuencial.
Son como lo que bombea dentro del corazón.
Lo que bombea, exactamente.
Ya. Entonces, si hay una arritmia ahí, entonces ya ese es un problema que hay que ver.
Exactamente, ya se hacen procedimientos. Igual para los marcapasos. Cuando el ritmo va lento, se pone un marcapaso para recuperar el ritmo normal.
Para poder prevenir. Ok, perfecto. Exacto. Después de una pausita, seguiremos con ustedes hablando algunas preguntas. Yo creo que podríamos hablar, por ejemplo, de la, ya que lo mencionamos, lo que le pegó a mi perrito, que era la cardiomiopatía o la miocardiopatía, como le quieran decir, que es cuando el corazón crece demasiado y entonces no puede bombear bien. y esa es una condición que si la detectas, pues puedes vivir con ella por mucho tiempo.
Puedes frenarla, ¿no? O sea, vivir una calidad de vida decente.
O vivir por unos años con ella. Y vamos a hablar de otras formas de prevenir y vamos a ver qué otra pregunta nos hace nuestro público. Se van a quedar con Maxine Goodside en todo México. Espero que este programa les haya servido. Y recuerden, si están en su trabajo, en la escuela, gimnasio, y pueden gestionar tener un desfibrilador, eso le puede salvar la vida a mucha gente. Gracias. Volvemos después de una pausa. A los que no vuelven, hasta mañana. Gracias.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en vivo para la Ciudad de México en 104.1 FM. Estamos con el doctor Juan Carlos Pérez y el doctor Gerardo Rodríguez, cardiólogos. En esta media hora que tenemos extra con ustedes, vamos a hablar de las cardiopatías, del crecimiento del corazón. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer después de que te da un infarto? ¿Cómo se gestiona una rehabilitación cardíaca? Y vamos a hablar del tema de trasplantes del corazón. ¿Para quién son? ¿Para quién pueden funcionar? Y también tenemos algunos mitos y leyendas sobre el corazón que la gente nos ha estado compartiendo. A ver, ustedes díganos, ¿cierto, falso? Pueden hacer respuestas cortas. Dice aquí uno de nuestros radioescuchas, tengo menos de 40 años, entonces a mí no me puede dar un infarto.
Falso.
Falso.
Falso. A cualquiera le puede dar.
A cualquiera.
Menores de 40.
También.
Menores de 30.
Menores también. De 30 también.
Menores de 20.
También.
A un niño le puede dar.
Sí, también. Muy poco, pero sí.
Pero a cualquiera le puede pegar.
Sí, sí.
¿Es más común en hombres de 40 que mujeres de 40?
Sí. Es más común en hombres de 40 que mujeres de 40.
¿Y es más común a los 40 en general?
A los 50, 60. Pero después de los 50, 60, cuando ya terminó la menstruación, las mujeres nos alcanzan en aparición.
¿Y es verdad que a los hombres jóvenes les pasa más que a los hombres grandes?
No.
Eso sí es un mito.
Eso es un mito, sí.
Lo que pasa es que cuando le da un infarto a un hombre joven, le puede ocurrir en mayor porcentaje muerte súbita.
Ah,
digamos
eso.
Que lo aguantan más la gente mayor.
¿Por qué lo aguanta más la gente mayor?
Porque habitualmente las arterias se han ido tapando muy lentamente y se forman pequeñas colaterales que se llaman caminitos que llevan sangre. En cambio, si tú eres un hombre joven que solo tienes tus tres grandes autopistas y ¡pum!, se tapa una de golpe, probablemente sea un gran infarto.
Yeah.
En cambio, las gentes mayores, los viejitos, tienen ya mucho más aterosclerosis, más grasa y claro, se compensa mejor en gente mayor.
Jamones, tocinos, chorizos, sí, todos estos embutidos ultraprocesados taponean las arterias.
Sí, sin duda.
No, y el problema es la sal también, la cantidad de sodio que tienen. Y eso te lleva a hipertensión y te lleva a lo de los ácidos grasos trans, etcétera. Por eso es muy importante el etiquetado que se ha hecho. Es valiosísimo porque eso te das cuenta de que alimentos que aparentemente eran sanos,
claro,
no, tienen tres o cuatro sellos.
Claro, que fue un excelente primer paso. Hay que dar un segundo y tercer paso porque está muy generalizado. Entonces, te compras una galleta de una amiga que produce galletas de quinoa súper sanitas en Monterrey, les ponen los mismos sellos que le ponen a un producto ultraprocesado. Entonces, todavía es como un brochazo gordo. Es buena intención y es buen inicio, pero faltaría. Falta un segundo paso en el etiquetado.
Un segundo y tercer paso y todo el programa de prevención, que eso es muy importante.
Okay.
La prevención cardiovascular.
Claro. Dice aquí, si tuve un infarto, no puedo hacer ejercicio de alto impacto.
Falso.
Falso.
Claro que puedes hacer ejercicio. Hay muchísima gente que hace programas de rehabilitación cardíaca para que quedes casi como si no te hubiera dado.
Ajá.
Eso es muy importante.
Okay.
O sea, si tu mano tiene 5 dedos y tú pierdes un dedo, que se te tapó una arteria, no tienes, te quedan 4. Esos 4 dedos pueden ser capaces de hacer el movimiento de tu mano y que no tengas prácticamente diferencia conforme a otras personas.
Entonces, ¿te convendría hacer ejercicio de alto impacto?
Por supuesto que sí, siempre y cuando vayas primero a un programa de rehabilitación cardíaca.
¿Cómo es un programa de rehabilitación cardíaca?
Pues mira, esto no tiene mucho. Digo, cuando en medicina decimos no tiene mucho, hablamos de 20 años. La rehabilitación cardíaca empezó hace 20 años.
Ok. Sí.
Ha ido poco a poco permeando, a pesar inclusive que los mismos médicos tenemos el tabú de esto, de que no puede hacer ejercicio ni actividad, nada, un paciente infartado. Pues eso es nada más falso que esto, ¿no?
Uh-huh.
Los programas son ejercicio adaptado, individualizado a tipo de infarto que fue, a tu edad, a tu peso, a todo, para que calculen un poco qué actividad física te quedó el corazón.
Pues ejercicio es caminar, correr, bicicleta.
Sí, no, ligas. No.
Y vas elevando tu nivel cardíaco.
Pero son especialistas ellos.
Y vas sube y sube y bajas. Los intervalos famosos. Uh-huh. Los intervalos son buenos para el corazón. Es como te entrenan normalmente para un maratón ciclista.
Sí. Todo programa debe ser individualizado.
Claro.
A tu capacidad, a tus factores de riesgo, a tu edad, etcétera.
Claro.
Pero en general se recomienda ejercicio aeróbico y el ejercicio aeróbico que se recomienda son 75 minutos de ejercicio moderado a la semana. 150 de ejercicio moderado a la semana o 75 minutos de ejercicio intenso a la semana. El ejercicio intenso son los intervalos, ¿no?
Ajá. ¿Cuándo sé que me estoy pasando de ejercicio cardíaco?
No se sabe. Porque cada día la tolerancia al ejercicio que tiene la gente muy deportista, que hace cada día más, es como el café. Claro. Cada vez necesitas más café. La gente que hace ejercicio necesita más ejercicio.
Café es otro mito.
No, el café es saludable.
Café no te provoca paros cardíacos.
No. Es ya. Un mito. Al contrario, es sano. Un par de tazas al día es muy sano.
Ya. Ok. Si mi papá tuvo un infarto, ¿yo también tendré uno?
Si copiaste los factores de riesgo que él tenía, sí.
O sea, ese estilo de vida.
Sí, la gente, es que doctor, me dio un infarto en papá y yo no quiero que me dé. Ajá. Pues no, pero tú también pesas 100 kilos. Entonces, uh-huh. Y también tomas, y también fumas.
Pero ese estilo de vida.
Exacto.
No es hereditario.
Hay un factor hereditario, pero es muy poquito.
Bueno, si hay un factor hereditario, si te dio un infarto joven. Es decir, menos de 50 años, tuviste un infarto. Mi papá tuvo un infarto a menos de 50 años, sí, yo estoy en riesgo. Y tengo que poner una alerta y checarme.
Hay que ver por qué le dio a tu papá, eso es importante. Si a tu papá le dio y era súper sano y súper saludable, entonces tienes tú un riesgo de tenerlo. Si tu papá era muy mal portado...
O tu mamá.
Si tu mamá era muy mal portado, pues probablemente si tú no haces eso, no te dé.
Sí, tiene lógica. ¿El estrés aumenta el riesgo de un infarto?
Sí. Bueno... Es que ahora ya se ha catalogado el estrés como un factor de riesgo.
Ajá.
¿Por qué el estrés? Bueno, porque cambias tu estilo de vida. Claro. Estás todo el día acelerado, tiendes a fumar, no haces ejercicio. Y eso, el estrés al final aumenta el sistema nervioso simpático. Ajá. Y el tono simpático. El sistema nervioso es como el yin y el yang. El simpático te acelera y el parasimpático te desacelera.
Uh-huh.
El ejercicio lo que hace es aumentar la predisposición o el sistema parasimpático. El estrés aumenta el sistema simpático, entonces desequilibra. Sí es un factor de riesgo, puede ser.
El cortisol es una hormona que producimos nosotros cuando estamos estresados. Sí, ¿no? Sí, el estrés te provoca cortisol y el cortisol hace cosas interesantes en la inflamación. Activa mecanismos de insulinas y otras cosas metabólicas que te van dando un poco en la torre a la célula.
Uh-huh.
Entonces, cortisol durante mucho tiempo de tu vida es malo.
¿Las grasas de origen vegetal y las grasas de origen animal tienen el mismo efecto en mis arterias?
No. Las de origen vegetal son bastante nobles.
O sea, aguacate.
Sí. Se recomienda usar, claro.
Pero la grasa, así como un filete y viene y me como la grasa que viene en el filete.
El filete viene, es grasa animal, que muchas veces, ya lo hablamos la otra vez en el podcast aquel.
Ajá.
Cuando te estás comiendo un pedazo de carne, tú no sabes qué tiene ese pedazo de carne. O sea, no sabes de dónde vino. No sabes si tiene clenbuteroles, si tiene estos favorecedores del crecimiento de la carne, el ganado, la inyección al ganado, todo ese tipo de cosas, difícilmente lo sabes, ¿no? Entonces, la grasa animal es más mala.
Entonces, normalmente cuando se tapa una arteria es grasa.
Es necesario comer proteína, ¿eh?
No confundamos
que hay que comer proteína y puedes comer proteína animal, es saludable, siempre y cuando no te pases del otro lado de la balanza, ¿no?
Claro, pero cuando, o sea, no hay taponeos por comer aguacates
en
las arterias.
No.
Pero sí hay taponeos por tocino, jamón, cortes, la gente que come cortes todo el tiempo,
todos los días
de grasa, chuletas.
Con sal.
Y con sal, claro.
Que decía Gerardo, la sal ya está en la cocina. La sal, la medida que en la Ciudad de México se puso hace tiempo de quitar los saleros de los restaurantes, bueno, tiene muy poca utilidad en la hipertensión real.
Ajá.
Porque la gente come la sal en su casa. Para que coman en un restaurante no es diario.
Que necesitas un poco de sal, pero cuando abusas de la sal, porque también sin sal, pues...
Si no tienes el salero, no lo pidas.
Claro. Ahora, hay una cosa importante, porque a los vegetarianos y a los veganos también les dan infartos.
Sí, también.
Es decir, Sí, la alimentación.
Sí, si comen puro cochinero, porque puede ser vegano, chatarrero, comer un montón de ultraprocesados veganos y te puede dar.
Ahora, el problema de la alimentación, sí es muy es importante la alimentación, pero también es muy importante los factores de riesgo que tú tienes. Sí. Y es decir, si tú tienes el colesterol alto, aunque seas vegano, si tienes el colesterol alto, te va a dar.
Claro.
Un infarto.
Que normalmente no lo tienes, a menos que comas súper mal, o sea, que eres chatarrero.
Pero no necesariamente, porque también es un problema metabólico, es decir, es un problema orgánico. Puedes tú, por ejemplo...
Comer súper limpio.
Ni todos los gordos están enfermos, ni todos los flacos están sanos.
Claro.
Entonces, también hay un problema metabólico o del riesgo individual de cada persona. Por eso es muy importante ir a un chequeo... tomar sangre, ver cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, qué es la glucosa.
Si no asumir, etcétera. No asumir nada.
No asumir. No.
Oye, entonces otro mito aquí, ¿solo a los hombres les dan infartos? Obviamente no, nada que ver. No. Pero sí les dan más a los hombres.
Mira, poquito más. Poquito. El tema es la edad. Históricamente, siempre que ves una película de una persona que se está infartando, es hombre, ¿no?
Sí, en las películas.
Las películas siempre es un infarto y siempre es un hombre. Entonces, eso ha cambiado mucho y los infartos están subdiagnosticados en mujeres. Es interesante.
Subdiagnosticados.
Claro. Si llega un señor que tiene toda la pinta de infartado, con un dolor en el pecho, piensas que es infarto. Y si llega una mujer, no piensas que es infarto. Aún siendo personal médico, ¿eh?
¿Piensan que es entonces?
Pues, gastritis o mil otras cosas. Eso hay estudios.
O sea, le puede dar y ni siquiera se dan cuenta que le da infarto.
Aparte, a la mujer también le da diferente el infarto.
¿Cómo le da diferente?
Tiene diferentes manifestaciones.
A ver,
no es tan claro. El dolor de pecho en el centro del pecho es muy del hombre y la mujer a veces le da bajo en la boca del estómago. Por
ah, caray, en la boca del estómago.
Y las mujeres aguantan mucho más, ¿sabías eso? Sí, ¿no?
Sí, no, obvio.
Aguantan impresionante. O sea, el infarto, el hombre dice, me estoy infartando y se va y coge un taxi y se va. Y la mujer, puedes pasar 2-3 días con dolor en el pecho y ahí lo va aguantando hasta que de plano ya no puede. Por eso llegan más tarde los infartos de mujeres. Wow. En la India hay un estudio muy interesante.
Sí, claro,
hay un artículo en la India, sacó la frecuencia de malos diagnósticos de infartos en hombres y es más baja comparado con mujeres. Las mujeres puedes pensar que es otra cosa.
Wow.
Te destantea.
Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos seguiremos hablando. Nos falta hablar de la cardiopatía y del trasplante del corazón. ¿Cuándo es cuando ya llegas a una necesidad de trasplante de corazón? ¿Qué tan exitosos son los trasplantes del corazón? Y ya estamos hablando ya de casos bastante extremos. Volvemos después de una pausita. Estamos en Radio Fórmula 104.1. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en vivo. Oigan, les quiero recordar que estamos pidiéndole a toda la gente que nos ve y nos escucha en Grupo Fórmula que si tienen una abuelita encantadora, de esas que dan consejos médicos, sin ser doctoras, obviamente, que la graben y nos manden, por favor, el video de la abuela, porque siempre que nos enfermamos de algo, sale que si te pongas cebolla en los pies. ¿Cuál es el consejo de la abuela más raro que les han dado a ustedes? No, para el corazón no, ¿verdad? En cardiología no hay consejos de la abuela. Es muy grave como para poner...
No sé, alguna anécdota, pero no me recuerdo.
No, y algunas tal vez funcionan, ¿no? Que si el ajo, que si la cebolla, que tómate un juguito de naranja caliente antes de irte a dormir. Pero estamos... ¿Cómo? El desempacho, que te jalen el pellejito de la espalda.
Que te truenen el empacho, se llama, ¿no?
Que te truenen el empacho, ¿qué es eso?
Te ponen periódicos calientes en la panza y te envuelven con un plástico. No te lo hicieron
nunca. Bueno,
yo sí pasé el mejor por eso alguna vez.
¿Qué?
El mejor para mí es el de no puedo digerir, tengo indigestión, un tequilita.
Ah, sí.
¿Ya? No, y luego que te dicen cuando te llevan a la alberca así de vacaciones, algo, no te, 30 minutos, mijito, pues te está haciendo la digestión, no metas al agua.
Ah, claro, sí.
No, alguna cosa por el estilo. Sí. Oigan, bueno, si tiene una abuelita encantadora que da consejos, agárrenla con el celular y grábenla. Por favor, dile abuelita, danos y que nos dé varios consejos, los que quieran. Y manden sus videos a abuelita@marcoantonioregil.com. Abuelita@marcoantonioregil.com. Carlos@gmail.com, porque vamos a empezar a compartir consejos de la abuelita aquí en el programa. No tienen prueba científica, pero algunos ayudan por su gestión o porque tal vez la ciencia no ha descubierto que la abuela tiene sabiduría.
La sabiduría ancestral,
exactamente. Oigan, la muerte súbita en lactantes, estamos obviamente con los doctores, los cardiólogos Juan Carlos Pérez y el doctor también Gerardo Rodríguez. ¿La muerte súbita le puede dar a un bebé, a un recién nacido o un lactante?
Sí, hay, alteraciones ya genéticas. Ajá. De los canales iónicos que puede dar muerte súbita. También hay otra parte que es la apnea del bebé, del recién nacido, pero eso no es tanto del corazón. Cuando hay algo del corazón es por algo que se heredó, un trastorno de los canales iónicos.
¿Y cómo saberlo?
No lo sabes de por sí, pero si tienes antecedentes de alguien en la familia que tuvo eventos de muerte súbita joven o con un electro, se pueden identificar.
Gerardo lo ve mucho, pero yo lo he visto en mi vida tres familias. Ajá. Murió el abuelo, murió el padre, murieron dos primos, murió el hijo y murió el... O sea, han muerto de muerte súbita, tú lo ves más que yo.
Es decir, ya viene en la familia,
si hay antecedentes. Genéticamente hay un tema celular en las células del corazón eléctricas, que de repente se les hace un cortocircuito.
Y se le puede hacer un electrocardiograma a un niño, si tienes esos antecedentes en tu familia.
Ah, no, se tiene que hacer. Si se han muerto cuatro de muerte súbita en tu familia, hombre, tú tienes que hacerle a tus hijos, a todo el mundo tienes que hacerle, a toda la familia.
Electrocardiograma.
Un electrocardiograma, eso es súper importante. Pero ahí te va la otra. No siempre salen los electrocardiogramas.
O sea que no es infalible.
Estás con las manos atadas, sí.
Y depende de quién lo interprete también. O sea, es importante que lo interprete un experto, ¿no? En eso.
Y no necesariamente el técnico que lo hizo. Hay que llevárselo a un cardiólogo.
Sí. Parece normal. Un cardiólogo, y ahí tiene un piquito, una cosita que los electroarritmiólogos ven. Y dicen, oye, aquí hay algo sospechoso.
Ya, entonces si tienes antecedentes hay que prevenirlo.
Sin duda.
Y decirle vamos a un electrocardiograma y que me lo lea un cardiólogo. Gracias. Ok, el tema de deportistas, ¿no? Les ha dado esta muerte súbita a deportistas en fútbol americano, en fútbol soccer. Algunos de repente caen de la nada, pero otros por un golpe en el pecho, de fútbol americano, no recuerdo el nombre del futbolista.
Sí, fue a principios de este año, ¿no?
Es un golpe, una cosa es un paro cardíaco por un golpe y otra es que te da de la nada.
Exactamente. Lo del golpe, digo, tampoco es que siempre que te peguen en el pecho te va a dar esto, pero sí un golpe con un objeto romo en el pecho te puede llevar a una arritmia ventricular.
¿Con un objeto qué?
Romo, o sea, romo, no puntiagudo, sino... Sí.
Plano.
Plano, chato. Chato.
O sea, pecho con pecho.
Puede ser un golpe de taekwondo o de
patada, un balón,
de karate,
boxeando,
balonazo de pelotas de béisbol también, etcétera. O sea, y eso es, pues, la verdad es que es mala suerte porque cae el corazón en un periodo vulnerable, se llama, y ese golpe genera una fibrilación ventricular.
Coincide, ok. Si me duele el pecho, ¿seguro es un infarto?
No necesariamente.
No, el infarto casi siempre duele el pecho, casi siempre, pero los dolores de pecho no necesariamente son infartos. O no necesariamente son enfermedades, inclusive. Hay un tema muy común en la consulta de los cardiólogos que llega la gente llega y busca a un cardiólogo porque le duele aquí, le pica, le duele, un poquito se toca y siente que esto es el corazón, porque aquí está el corazón. Pero hay mil cosas. Lo más común es el esqueleto, ¿no? Te duele la caja torácica.
¿Y es normal?
Pues es unas contracturas.
Pero si me
musculares.
Duele, ¿es bueno ir al cardiólogo? ¿Es mejor pasarme de...?
Hombre, si te está llamando la atención que este dolor lleva ya algunos minutos y aparte te está dando algo más, suspiros, falta de aire,
sueño,
cansancio, angustia, palpitaciones, angustia, sudor frío, y el dolor comienza a irse como para otro lado. Esto es muy común al cuello, a las mandíbulas.
Hay que escuchar a tu cuerpo.
Sí, está muy espérate presente. Unos minutitos, 2, 3, 4, 10 minutitos. Si eso está saliéndose de control, el dolor va para arriba, vete al doctor.
Vete para allá. Ok, una cardiopatía o miocardiopatía, ¿es cuando el corazón se nace ya con el corazón más grande de lo que debe? Eso es una miocardiopatía, ¿no?
Sí, hay dos tipos. Una miocardiopatía hipertrófica es cuando naces con un crecimiento del corazón.
Anormal, puede ser una parte del corazón.
Generalmente es la pared que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Ajá. Se llama septo.
Y no puede bombear bien el corazón.
No puede bombear y hay obstrucciones ahí. Y eso
Y entonces les dan como un galope. Eso digo, lo sé porque le dio a mi perrito, a Bernie, que en paz descanse. O sea, le galopaba el corazón y se cansaba muy rápido.
Sí, pero eso es la hipertrofia. También puede haber dilatación del corazón, que por enfermedades o por un infarto, el corazón no se engruesa, sino se dilata, crece, pero se adelgaza. Y eso hace que la función ventricular, la función del corazón, disminuya.
Pero en ambos casos no bombea bien el corazón.
No bombea bien.
Y tiene que bombear más, por eso es el galope que le llaman, en vez de que haga pac, 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 hace trrr, trrr, así como
y,
que le...
Y la falta de aire y la poca capacidad para el esfuerzo, etc.
Claro, se cansan rápido.
Bueno, es raro, un porcentaje muy alto de personas tiene la cardiopatía dilatada, la que tenga, cualquiera de estas dos. Y anda por la vida así, no lo sabes, ¿sabías eso?
Sin saberlo.
Es impresionante.
Sí. Pero te das cuenta simplemente con tocarte tu corazón, ¿no?
Pues no, hay gente que ves un corazón enorme, impresionante.
¿Y así, no galopa gigante, el corazón?
Y la gente no lo sabe, no se da cuenta.
Pero si lo tienes, ¿no necesariamente galopa el corazón?
No.
Porque a mi perro se lo encontró la veterinaria en un chequeo general y lo tocó y me dijo, tiene un galope raro, mi hijo, escucha, y me puso el...
Es que esta detección temprana, bueno, temprana un poco, ni tan temprana, pero el perrito no podía decir nada. Pero la persona
se cansaba
puede
fácilmente.
Cansarse. Ese es un síntoma muy común.
Sí, se cansaba.
La gente que tiene una cardiopatía, poco o mucho, pero algo se cansa.
¿Y es tratable? O sea, mi perro falleció 2 años después de que se la detectaron. ¿Es tratable una persona que tiene una miocardiopatía va a morir tempranamente?
No, o sea, sí se puede retrasar la enfermedad. O sea, al final, hace 40 años que no había ningún tratamiento. Una vez que lo detectaban, la mitad de las personas se morían en un año. Ahora no, ahora 20 años puedes durar.
Pero duras menos.
Puedes durar menos, depende del contexto. Si fue un infarto, si es por hipertensión que se dilató, por otras causas.
Depende de la causa. Okay.
Pero ya hay muchos tratamientos, tanto médicos como de intervención, de dispositivos, como el desfibrilador. Porque estas personas que tienen la función ventricular menor de 30%,
sí,
están en riesgo de tener una muerte súbita y se puede poner un desfibrilador.
O sea, es tratable, es probable que vivas menos, pero es tratable.
Puedes tener una vida
casi normal.
Casi normal.
Casi normal. Se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito. Porcentaje de éxito en trasplantes de corazón, ¿cómo anda la ciencia?
Depende del país.
¿En México cómo anda?
Somos malos para hacer trasplantes.
En México somos malos.
Bastante. Es un país con 150 millones de personas en donde se han hecho en la historia 20, 30, 40, no sé si tantos. Europa, España hace cualquier cantidad de trasplantes de corazón. Es impresionante. Ahora, tengamos en cuenta que el programa de los programas tienen que ver con lo avanzado de tu país.
Bueno, gracias doctores, nos despedimos. Próxima ocasión seguiremos hablando del tema. Se quedan con Daniel de Iturbide en 104.1 Radio Fórmula y nos escuchamos mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.